Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Mercado Abierto, hablamos de fondos. Esta tarde está con nosotros Juan Gómez Bada, director de Avantage Capital y asesor de Avantage Fund, que es un mixto flexible global que este año se revaloriza en torno a un 11%. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, si no me equivoco, esa rentabilidad anualizada a 3 años es del entorno del 7%, de más del 8% a 5 años. ¿Dónde está la clave para esta regularidad?
Bueno, la regularidad se consigue en los plazos largos. Si vemos desde el inicio del fondo, que es 7 años aproximadamente, pues también está en el 8%. El fondo invierte entre 40 y 50 valores. Si se eligen bien las compañías, el retorno de medio del fondo debe ser bueno a 5 años y muy probablemente también a 3. Cuando acortas los plazos, pues lo que tienes son resultados mucho más irregulares. Una prueba de ello es el año pasado, que en el primer trimestre bajó un 16,9, aunque sea menos que los índices, pero es una bajada significativa, y acabó el año revalorizándose un 16,6. Es decir, también tuvo una recuperación muy superior a la media.
Es que el último ejercicio fue un ejercicio muy particular. Ahora ya se ha cumplido un año desde ese susto en los mercados por la irrupción del COVID-19. Si echa la vista atrás, ¿Qué balance hace? ¿Qué lecciones ha sacado del comportamiento de los mercados en ese año, en el último ejercicio? ¿Y cómo vivió esa volatilidad tan extrema, sobre todo en la primavera de 2020?
Sí, hombre, los mercados y las cotizaciones se desplomaron por miedo a lo desconocido. Y son esos momentos en los que la flexibilidad en la política de inversión del fondo, el estar abierto a más opciones de inversión, es lo que marca la diferencia. En ese momento nosotros lo que pudimos hacer es incrementar sustancialmente el nivel de inversión y después vendimos o redujimos algunas de las compañías en modelos de negocio más expuestos y por otro lado compramos o aumentamos el peso en otras con ingresos más protegidos.
Tesla es una de esas posiciones estrella del fondo desde hace bastante tiempo, bastantes meses, desde antes de que la cotización explosionara en ese 2020 y todo el mundo volviese la mirada a la compañía, muy criticada antes, en meses anteriores. ¿Ahora la sigue manteniendo en cartera o Tesla ya ha dado todo lo que tenía que aportar al fondo?
Pues Tesla se mantiene en cartera porque sigue manteniendo y desarrollando las 5 ventajas competitivas que identificamos en su momento, que son la ventaja tecnológica, de escala, de red, de marca y modelo de distribución. Es algo poco común que tenga tantas ventajas competitivas una compañía y así es en este caso. Seguimos confiando porque vemos que está ejecutando muy bien su plan de negocio. Vemos que los competidores quieren seguir a Tesla, pero no pueden, solamente en Europa, donde todavía no tiene una operativa, una Gigafactory, que actualmente se está construyendo en Berlín. Los competidores se defienden decentemente. Cuando compita desde aquí, desde este continente, pues esperemos que arrase, como ha hecho en Estados Unidos y en China. No obstante, este año pues las valoraciones están un poco más altas. Ahora pesa en torno al 3% del patrimonio del fondo. El año pasado está entre el 4 y el 5%.
De todas maneras, ¿qué opina? Cuando escucha hablar de burbuja, de una valoración que es insostenible, precisamente porque todavía nos dice que sigue manteniendo esa ventaja competitiva, pero ahora todo el mundo en el sector de la automoción ha puesto el foco precisamente en todo ese tema de la electrificación.
Sí, ahí hay están tratando de adaptarse los demás y de recuperar el terreno perdido. Pero no es fácil hacerlo cuando requieren años de desarrollo y sobre todo enfrente tienen a una compañía como Tesla que no pierde el ritmo, que si sube la cotización amplía capital, en el año pasado ha ampliado tanto como la capitalización de Renault y además puede utilizar ese capital en muchos negocios que hasta ahora estaba priorizando solo porque no tenía capital para abordar todos los proyectos.
¿Qué le haría vender Tesla?
A ver, la muerte de Elon Musk actualmente, ¿vale? Más adelante con el desarrollo de su modelo de negocio más avanzado, quizás no. Después, la evolución de los competidores o que vea que están ejecutando mal, básicamente. Ese es el punto.
Nos hablaba de 5 argumentos por los que siguen manteniendo esa posición de Tesla en cartera. En su día, ¿cómo llegaron a la conclusión de ese potencial? De este nombre en concreto, porque estamos hablando de Tesla, pero sería extensible al resto de empresas que tienen en cartera. ¿Cómo identifica, en definitiva, esas oportunidades para incorporar al fondo? ¿Cuáles son los criterios de inversión que deben cumplir esas empresas que meten ustedes en cartera?
Toda inversión tiene que cumplir 3 requisitos. El primero es la alineación de intereses entre directivos y accionistas. El segundo es tener un excelente modelo de negocio. Y el tercero, cotizar a un precio razonable. En resumen, invertimos en empresas de calidad a precios razonables. Tratamos de invertir lo más barato que podemos, pero la calidad tiene un precio. Una vez en cartera, como accionistas, nos comprometemos con el desarrollo del proyecto de la empresa, no hacemos trading y hacemos lo que sí que hacemos es un seguimiento de la evolución de su modelo de negocio. Si la empresa dejara de cumplir alguno de estos criterios, entonces venderíamos.
¿Qué otras posiciones son clave ahora mismo dentro de la cartera del fondo?
Pues empezando por Renta4 Banco, ¿vale? Que es una entidad que conocemos bien y que está creciendo mucho en clientes. El mercado pensamos que no lo está valorando lo suficiente. Están invirtiendo mucho y eso se ve poco en beneficios y se verá más adelante, tanto en tecnología como en personas. Y tenemos confianza ahí, aunque hemos aclarado reiteradamente que nuestra decisión de inversión es independiente, puesto que aunque sea la gestora del fondo que asesoramos, pues hemos pedido autorización al órgano de vigilancia para poder hacerla porque vemos que tiene todo el sentido y no queremos dejar escapar la oportunidad. Otra inversión es Barón de Ley, donde estamos esperando un incremento significativo del precio de la OPA de exclusión. Es una empresa en la que el máximo accionista y fundador terminará comprando en mercado 3/4 partes de la compañía con el dinero de la propia cotizada. Es decir, muy poco a poco y a lo largo de los años ha llegado a hacer esto. Y nosotros hemos dado la voz de alarma junto con otros minoritarios y CNMV ha pedido revisar la valoración. Entonces estamos esperando a ver que se resuelva y, como digo, esperamos un incremento significativo en la valoración. Después tenemos Eurofood, en el fondo Eurofoods, que ha cerrado 2020 con los mejores resultados de su historia, que está vendiendo negocios vaca lechera, que son buenos y que están generando muchos beneficios, pero se está centrando para centrarse en los nichos con más crecimiento y más margen, ¿no? Negocios estrella, según la matriz de Boston Consulting Group, ¿no? Y creemos que el mercado no valora bien correctamente su estrategia de ir a por lo mejor, ¿no? Y soltar en negocios que ya van a tener menos crecimiento. Y para completar hasta 5 de las posiciones, pues hablaría de Banca Sistema, que es una entidad de nicho italiana que tiene un crecimiento rentable en todas sus áreas de negocio y que cotiza muy barata. Hablamos de PER 6 respecto a los beneficios del 2020.
El Advantage Fund es un fondo global. ¿En qué momento de mercado piensa que estamos ahora? En Estados Unidos, por ejemplo, no se para de marcar nuevos máximos. Los veíamos en la última sesión. El S&P 500 vuelve a estar en máximos, 4.083 puntos ahora mismo. ¿Demasiada complacencia en el mercado? ¿Hay razones sólidas para pensar en que la tendencia va a continuar y puede continuar? ¿Cuál es su visión?
Pues nosotros esperamos que haya una fuerte recuperación económica cuando dejemos atrás definitivamente la pandemia y eso seguirá impulsando las valoraciones con carácter general. No obstante, vemos que hay determinados tipos de compañías que están excesivamente caras, ¿no? A nuestro juicio. En primer lugar, destacaría las compañías del sector turismo-ocio, que están siendo muy penalizadas en sus ingresos, en sus modelos de la en sus modelos de negocio y el mercado pues ha recuperado en ellas como si no hubiese pasado nada, como si no hubiese hecho un agujero en su equity, en su valor patrimonial a estas compañías que también se van a enfrentar con nuevos entrantes, ¿no? También vemos que puede haber excesos de valoraciones en algunas compañías de software IT que se han revalorizado mucho y que todavía tienen modelos de negocio demasiado incipientes en los que les está saliendo competencia y les seguirá saliendo más y a lo mejor no consiguen los beneficios que sustenten esas valoraciones. Y por último, también de manera más general, hay empresas de muchos sectores con modelos de negocio de hace décadas que se están quedando obsoletos, les sobran activos, o lo que se considerarían activos, ¿no? Fijos o empleados con una determinada cualificación, que ahora mismo, más que activos, son pasivos y que tienen una desventaja competitiva con respecto a otros nuevos entrantes.
Desde hace meses estamos hablando de esa famosa rotación en los mercados entre sectores. ¿Hasta qué punto ha rotado la cartera del fondo en el último año, por ejemplo?
Nosotros no rotamos mucho la cartera. El foco es invertir a largo plazo. El año pasado, en primavera, sí que tuvimos que hacer más cambios de los habituales, pues porque las circunstancias cambiaron repentinamente. Nuestro foco es ir analizando los negocios uno a uno y si cumplen con nuestros requisitos entran en la cartera del fondo, independientemente del sector o país. La intención inicial del fondo es que estén en cartera más de 5 años, algo que en lo que están, algo que cumplen la mayoría de las inversiones que están actualmente en cartera. Es decir, que no rotamos la cartera en función del sentimiento de mercado.
Es un fondo mixto. ¿Con qué ojos mira ahora mismo a la renta fija? ¿Qué peso tiene ahora esta parte y qué oportunidades se pueden aún encontrar en este segmento del mercado del que tanto estamos hablando últimamente a cuenta de ese repunte de los rendimientos de los bonos, principalmente del bono estadounidense a 10 años?
Ahora vemos mucho riesgo sin rentabilidad en renta fija. El fondo tiene un único bono en dólares, que es justo de Tesla, y que va mejorando el rating a pasos de gigante. Cuando entró en cartera era CCC y tenía una TIR del 8%, ahora es W y pronto pensamos que será investment grade. Por así decirlo, es una excepción. Por otro lado, en lugar de tener una duración larga o de un fondo monetario, Avantage Fund tiene una duración negativa de menos 5 años. Es decir, se revaloriza cuando los tipos a largo plazo suben. De esta manera cubrimos el resto de la cartera en caso de subidas de tipos. Y recuerdo que Buffett definía que los tipos son a la valoración lo que la gravedad a la materia, lo cual este riesgo que es que antes o después se materializará es algo de lo que consideramos que debemos cubrirnos y la cobertura está casi sin coste.
Hablaba antes de los resultados a largo plazo, de que ahí está en la clave, ¿no?, cuando uno invierte en fondos. Pero ustedes en Avantage han ido un paso más allá y el compromiso que tienen con los inversores del fondo lo han firmado ante notario. Cuéntenos cómo es esto, cuál es ese compromiso.
Pues desde el principio firmé ante notario un triple compromiso con los partícipes. En primer lugar, a invertir más del 50% de mi patrimonio en el fondo. En segundo lugar, a no invertir en otras empresas con ánimo de lucro ni en otros fondos. Esto es para evitar conflictos de interés y que solo pueda invertir a través del fondo, las neuronas las tenga que tener en las inversiones del fondo y en otras cosas. Y en tercer lugar, avisar con antelación a los partícipes si quisiera cambiar el compromiso. Esto hace que ocurra lo que ocurra, una guerra, una crisis del tipo que sea, no puedo ser el primero en vender y que en esos casos pues defenderé, tienen la garantía los partícipes de que defenderé el fondo desde dentro, desde mi inversión. Esto lo firmé en 2014 y lo colgamos en la escritura notarial en nuestra página web, avantagecapital.com.
¿Qué perfil o para qué tipo de perfil de inversor es interesante un fondo como este?
Avantage Fund es para todo el que invierta a largo plazo buscando las máximas garantías de compromiso y calidad en las inversiones. Quienes más demandan esto suelen ser inversores que se preocupan por la gestión de su patrimonio y con elevados conocimientos financieros. afortunadamente, cada vez hay más inversores de este tipo.
Bueno, aunque este último ejercicio, al menos en estos últimos meses, ha sido muy sonado ese boom, ¿no?, de inversores, en muchos casos inversores jóvenes que nunca se habían acercado al mundo de las inversiones, más en concreto al mundo de la bolsa, incluso tomándose la inversión como un juego. No sé cómo mira todo esto que está ocurriendo.
Bueno, la verdad es que sí que hay muchos inversores enfocados al mundo del trading, y eso también se alimenta desde las propias entidades proveedoras de herramientas y soluciones de trading y brokers. Y bueno, yo lo único que les pido a ellos es que cuando vayan empezando, que empiecen poco a poco los experimentos con gaseosa. Estoy seguro que aprenderán. Es el mejor consejo que les puedo dar. Quieren aprender, como todos hemos aprendido, con aciertos y con errores. Se aprende más de los errores. Y bueno, al final, que inviertan con sus propios criterios, no lo que dice un foro. Eso sería un segundo de mis consejos para ellos. Por lo demás, pues unos ganarán, otros perderán. No creo que cambie ni el mundo ni las inversiones. Está todo descubierto.
Juan Gómez Bada, director de inversiones de Avantage Capital y asesor del fondo Avantage Fund. Gracias por acompañarnos en este espacio de fondos en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias.